Las 2 de la tarde, 17 minutos, hasta las 3 vamos en estos asuntos pendientes en este día tan gris en la ciudad de Buenos Aires. Hoy máxima de 15, una jornada con lluvia durante todo el día. Por suerte veo que ya a última hora del día aparece esa palabrita mágica mejorando, ¿no? Eso ya me entusiasma un poquito en este día tan gris. En todos los aspectos, deportivos y por supuesto lo climático. Bueno, a no caer. 14 grados 2, la actual temperatura, mucha humedad, 97%, sigue nublado y con llovizna en la ciudad. Decíamos que España y Europa en general hoy acaparan la atención periodística. Si bien estamos lejos, el cimbronazo es global. Hoy por hoy no hay fronteras para esto. Y la verdad es que con un Brexit que realmente pega el portazo, Gran Bretaña genera lo que está generando ya, ¿no? El run-run y lo concreto en materia económica y también desde lo político. Lo saludamos a Horacio Calderón, analista internacional. Horacio, Valeria Wey se lo saluda. ¿Cómo le va?
Valeria, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bueno, la verdad que con la mirada puesta en Europa por este tema, ¿no?, que ya se instaló fuerte, por lo que significa, y después España, ¿no?, las elecciones. Empecemos por el Brexit, ¿no?, que fue lo primero que aconteció.
Sí.
Está complicado.
Está complicado, pero hay que aclarar algo, ¿no?, porque no hay que descartar en un escenario ninguna de las probabilidades que hay a disposición. Es decir, hay que aclarar que este referéndum no es vinculante.
Bien.
Entonces, hay una serie de etapas para cumplir en un futuro, aprobación del Parlamento Europeo, parlamentos que integran justamente este último que acabo de nombrar, como es el caso de Polonia, que quieren bloquear esto, Escocia que dice que se va a oponer.
Claro.
A lo mejor el próximo primer ministro determina que no es favorable para el futuro de Gran Bretaña y podría haber un segundo referéndum. Cuidado, es posible, la probabilidad tal vez sea mediana a baja, pero no hay que dar por seguro el Brexit hasta que estén formalizados todos los pasos principales. Por supuesto, llamar a un segundo referéndum sería traicionar la voluntad de aquellos que votaron el primero.
Claro, no sería bien visto.
Claro, pero de cualquier manera es algo que no hay que descartarlo. Yo lo había dicho hace unos días, e inclusive, por lo menos explicando que el referéndum este no era vinculante.
Claro.
Y las declaraciones de Polonia, las declaraciones de Escocia y de otros actores estatales y no estatales de las últimas horas, bueno, de alguna forma me hacen, no voy a decir sospechar, pero sí poner en duda que esto se concrete hasta que yo lo vea formalizado.
Claro, se reúnen mañana, ¿no? Mañana y el miércoles en Bruselas, ahí viendo qué pasa con el bloque, ¿no?
Claro, lo que pasa acá, hay un tema que es muy importante remarcar. Por supuesto, ¿cuáles son los riesgos principales de la salida de Gran Bretaña? ¿Qué es lo que crea? Bueno, un riesgo financiero,
sí,
una incertidumbre política, un impulso al ya creciente euroescepticismo,
claro,
¿no?, que hay que aclarar que también de alguna manera se filtró en el partido del mismo primer ministro David Cameron. Y después además un riesgo económico, que no va a ser solamente para Gran Bretaña ni para Europa, sino un riesgo económico global. De manera tal que la situación, el impacto que ha creado justamente el anuncio de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea es complicado. Pero, ¿cómo se da esta salida? En el marco de una Unión Europea que está más unida por la letra que por el espíritu.
Claro.
O sea, no hay Unión Europea en este momento, si nos remitimos a lo que era el sueño de Maastricht cuando fue de alguna manera creado. Se firmó este tratado, ¿no?
Sí, estaba viendo justamente que allí la carta fuerte en esta reunión que empieza mañana con los 27 representantes, quieren primero que Cameron siga los pasos legales, ¿no?, para ver justamente si se activa su salida y después negociarla, ¿no?
Claro, por ejemplo, lo que yo he visto, posiciones extremadamente duras.
Claro.
Es decir, quieren exigir que empiecen ya.
Ya.
¿No? Pero el proceso, ahí Cameron puede invocar el artículo 50, ¿no? Y justamente el artículo 50, bueno, da un plazo concreto, o sea, no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana, porque además hay, por ejemplo, no sé, 500.000 de inmigrantes de un país, por ejemplo, de países europeos en Gran Bretaña, hay una cantidad enorme de ciudadanos, por ejemplo, británicos, que están trabajando en Europa. Hay hay acuerdos, el acuerdo Schengen, de libre circulación. Eso no puede cortarse de la noche a la mañana.
Claro.
Es decir, hay cuestiones que son acá muy complejas, son mecanismos muy complejos que pueden llegar a durar, entre 2, que es lo que se les exige, o 4 como, tal vez como máximo.
Ahora, Calderón, la verdad es que no sé cómo va a derivar esto, pero lo primero que uno ve es la agresividad y el ataque fuerte de los mercados financieros, ¿no? Contra la economía británica, lo de la libra esta mañana, contra el dólar, el nivel más bajo en los últimos 30 años, la bolsa de Londres que tuvo que suspender la cotización, digo, actúan rápido, ellos sí actúan rápidamente.
Por supuesto, pero acá hay que ver, el otro lado de la cuestión que yo justamente lo comentaba con dos economistas en televisión, ¿no? Porque uno opina a nivel económico muy en lo macro.
Claro.
¿No? Yo les preguntaba a ellos, a ver, la caída de la libra esterlina no coloca a Gran Bretaña en una mejor posición para la exportación de sus productos.
Es una visión, sí.
¿No? Es decir, los exportadores británicos van a tener ahora una ventaja, no como la China, ¿no? En cuanto a precios, además que en China se trabaja con prácticamente costo laboral cero, porque la gente es explotada, como pasa en un montón de países asiáticos, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que bajo ese punto de vista puede llegar a favorecer, por ejemplo, las exportaciones británicas.
Bien.
Y los ingleses, nos gusten o no nos gusten, nosotros tenemos con ellos una historia que viene desde las invasiones inglesas, pasando por Malvinas hasta la fecha. Bueno, nosotros no simpatizamos con ellos, pero hay que reconocer que es un país que planifica sus acciones de acá a 30 años.
Claro.
Entonces, ellos están, por ejemplo, la cuestión de la inmigración. Yo me he cansado de explicar eso. Si la diferencia que hay entre brazos abiertos de Alemania y, por supuesto, los brazos muy cerrados de Gran Bretaña. A ver, ¿qué explicación tiene? Que Alemania va a perder de acá al año 2040 aproximadamente 10 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque no hay tasa de natalidad.
Claro.
Importante. Entonces, van a perder 10 millones de habitantes, porque obviamente hay personas en este momento que viven 90, 100 años, etcétera, que obviamente que están fuera del circuito laboral. Entonces, Alemania necesita cubrir eso,
activar, sí,
elevarlo a 10 millones dentro de lo posible. Gran Bretaña, a la inversa. En el año 2040 se calcula que va a tener 80 millones de habitantes y que va a ser el país o la región más poblada de Europa. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos puntos que se están hablando, hay que buscarle también las raíces de orden geopolítico, no solamente las raíces a lo mejor económicas o políticas, circunstanciales. Porque David Cameron obviamente tiró una moneda y salió del lado que él no quería. No, pero él tenía un problema muy grave dentro de su propio partido con los héroes escépticos. Entonces, otra de las cuestiones que va a causar, por supuesto, la salida de Gran Bretaña, es el impulso de los partidos justamente que están contra la Unión Europea, como es el caso de Francia.
Claro.
No me extrañaría que la próxima presidenta de Francia sea Marine Le Pen. Y pensemos que si porque es posible, y no sé si no es bastante probable, que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos, bueno, ahí vamos a ver un cambio en el mapa global.
Se reorganiza todo.
En los próximos años, muy profundo.
Muy profundo. Ahora, Calderón, mirándolo desde la Argentina, porque veo que esto pasa allí, y esto, ¿no? Si finalmente se concreta, ¿en qué repercute para nosotros?
Y muchísimo. No hay que preocuparse tanto por la cuestión económica en este momento, porque la Argentina obviamente continúa técnicamente en conflicto con Gran Bretaña, diplomático, político. Acá nadie habla de una posibilidad de un conflicto militar, que sería una locura para nosotros, pero sí va a impactar, y yo creo que vamos a tener que tomar medidas en cuanto sobre todo a seguridad y a desarrollo en toda la región de la Patagonia, en lo que se refiere, por ejemplo, a Tierra del Fuego, que es importante, que acá muchas veces se la tiene al margen o se piensa que es solamente un lugar distante. No, Tierra del Fuego es estratégico para la República Argentina y también en la Antártida Argentina.
Claro.
O sea,
claro.
Yo creo que hay que promover el desarrollo de esas regiones, ¿no? En el caso de la Antártida, bueno, montar más centros de investigación. En el caso de por ejemplo de Tierra del Fuego, de Ushuaia, bueno, ampliar su puerto, su aeropuerto, en fin, hacer una Argentina un poco más vinculada a regiones distantes de lo que es la capital federal, de lo que es el puerto, que es el centro del gran poderío de nuestro país, por donde sale prácticamente toda la capacidad de exportación argentina. Sale de Buenos Aires, de alguna forma. Por supuesto, hay otros puertos importantes, o sea, el centro de poder porteño es importantísimo. Entonces, yo creo que hay que tener, en ese caso, muchísima planificación. Hay que tener planes concretos a largo plazo, porque obviamente va a haber un cambio. Y el cambio que yo veo, que también tiene que ver con lo militar de Gran Bretaña, aunque nadie propugna y sería suicida para la Argentina cualquier tipo de conflicto militar, es que, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea debilita, por ejemplo, la capacidad de proyección global de sus fuerzas navales en el mundo, ¿no? Porque obviamente no era lo mismo Francia y Gran Bretaña unidas que de alguna forma separadas.
Seguro.
Y además que yo creo que Francia puede seguir el camino de Gran Bretaña de la salida de la Unión Europea y de la salida de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sobre todo si se impone el Frente Nacional.
Es una posibilidad, ¿no?, que Francia siga.
Lo que uno habla son escenarios.
Sí, posibilidades.
Está bien. Exactamente. Lo que es posible, después, por supuesto, cada escenario tiene lo que se llama, desde el punto de vista técnico, grado de probabilidad de ocurrencia.
Exacto. Ahora, Calderón, iremos viendo, ¿no?, cómo se concreta esto con estos plazos, ¿no?, estos tiempos formales que usted hacía hincapié al principio. Nos vamos a España, ¿le parece? Porque realmente lo que uno pudo ver de lo que son los españoles es que otra vez revitalizaron a los dos principales partidos, ¿no?, los tradicionales.
Exactamente, Anne, se han revitalizado bastante. Hay que ver que, por supuesto, el Partido Popular había perdido, por ejemplo, el año 2015, escaños en comparación con el año 2011, ¿no? Ahora ha ganado escaños, no diría que a lo mejor tantos, pero pasó de 123 escaños en el año 2015 a 137 en el 2016.
Igual le faltan, hay 39 ahí que no logra mayoría, Rajoy.
Exactamente, yo creo que el intento que va a hacer Rajoy, él lo ha dicho, podría hasta citarlo entre comillas, es arbitrar una fórmula de gobierno con mayoría, por lo menos para aprobar los presupuestos generales del Estado, leyes pendientes, ¿no?, y todo lo que ha ocurrido prácticamente durante los últimos años en un país que además tiene una altísima tasa de desocupación de la gente joven.
Claro.
La gente joven no tiene trabajo. ¿Esto qué significa esto? Que hay una adolescencia postergada. Porque, por ejemplo, la gente joven, por ejemplo, viven con los padres ahora, continúan viviendo con los padres o viven con los abuelos y no se independizan.
Claro. Ahora quedó más cerca de formar mandato Rajoy, ¿no? Pero tiene un gran desafío por delante, que es lograr esto, ¿no? Uno ve que está muy bloqueada la política española y que habrá que hacer alianzas. ¿Usted cree que en el Partido Socialista, en Podemos, en Ciudadanos, en el resto, ¿no?, de las fuerzas, hay voluntad de lograr justamente esto?
Yo creo que por el bien de España van a tener que hacerlo, ¿no?, y dejar un poco de lado las mezquindades políticas. Tendría que haber por lo menos algún tipo de acuerdo en cuestiones como las que yo acabo de mencionar. O sea, es posible, por ejemplo, que pueda haber algún tipo de acuerdo a lo mejor con el PSOE, y si no con el PSOE, bueno, con Ciudadanos, incluso con la coalición canaria, con el PNB. Bueno, si usted suma todo eso, da 175 diputados, ¿no? Pero obviamente Rajoy tiene que, a ver, tratar de por lo menos, no digo de formar un gobierno de coalición, pero sí un gobierno estable, y que esa coalición no se dé a lo mejor con la presencia de ministros, a ver, de Partido Socialista Obrero Español, que lo veo medio difícil, en el gobierno, pero sí por lo menos en cuanto a políticas en un futuro. Y cuidado que la cuestión de Gran Bretaña impacta muchísimo.
Claro.
En España, claro, por la cantidad de españoles que hay trabajando también en este momento, en, por ejemplo, en este... En Gran Bretaña.
Claro, claro.
¿No? Y además hay otra cuestión que yo creo que es muy importante, que es la eurozona. O sea, acá esto va a impactar también en un futuro, no solamente en España, en los países del sur. Lo que yo veo es una división bastante tajante entre lo que sería la región que va del Canal de la Mancha hacia el este, hacia Polonia, etcétera, por ejemplo, Hungría, Polonia, República Checa.
Sí.
Y hacia el oeste por supuesto es Estados Unidos,
claro,
tenemos el Atlántico por medio,
claro, claro.
Y después lo que yo veo es una división futura, siempre a nivel de eurozona, porque hay países como Holanda, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, tal vez Alemania, que intenten conformar un bloque de una especie de eurozona norteña, para llamarlo un poco al estilo argentino,
claro,
¿no? Porque hay mucha exigencia por parte de los países del sur, de la zona del Mediterráneo, de Europa, que exigen que los países más ricos, que en definitiva son los que más trabajan, los que son más ordenados con sus cuentas, bueno, contribuyan a que a paliar el déficit que ellos mismos se han generado por fallas de gobierno, por malas decisiones, por derroches, etcétera. Grecia es un país que tenía, por ejemplo, un sistema de jubilaciones de retiro a los 53, 54 años.
Escandaloso, escandaloso.
Entonces, por supuesto, ¿qué van a pretender? Que alguien de Alemania que trabaja tras los 65, 70 o más, pague sus déficits.
Sí, sí.
Entonces, bueno, es un tema
delicado.
Delicado. Sí, yo creo que va a haber una implosión en la Unión Europea. De hecho, hay una fragmentación concreta, no llevada, digamos, de punto de vista a lo formal, como ha hecho Gran Bretaña, pero yo creo que es inexorable que la Unión Europea realmente termine con otro tipo de configuración que la actual, ¿no?
Sí, vienen, por lo menos vienen imponiendo algunas palabras que nos desorientan desde acá. El Grexit primero, Brexit después. Hoy hablan de Mexit, mire, como para vio que están con el exit afuera.
Y está el Auxit también, porque sí, los austríacos también se quieren ir.
Tal cual.
Los austríacos se quieren ir. Lo más difícil va a ser, como vamos a decir, con Polonia, Polonaxix.
Difícil.
Se complica un poco.
Ahí se nos complica un poco. Vamos a tener que buscar algunos catedráticos que nos ayuden a buscar palabras.
Y la Argentina tiene que, yo creo que en este momento hay un cambio de gobierno, un cambio de orientación, sin tomar partido, porque yo como analista nunca lo hago, porque entonces ideologizar un análisis es, llevar al oyente, en este caso, fuera de la realidad. Yo creo que la Argentina, que se ha hablado tanto, que hay que insertarla en el mundo, yo estoy totalmente de acuerdo, tenemos que ver en qué mundo nos vamos a insertar.
Tal cual.
¿No? Entonces acá hay que ver también un poco las relaciones bilaterales que pueda tener Argentina en un futuro. A ver, con Estados Unidos, con Francia, con Alemania, con la misma Gran Bretaña. Pero no podemos pensar con los países asiáticos, no podemos estar pensando en que la Argentina tiene que, por ejemplo, que dar prioridad a la Unión Europea, que nunca nos favoreció demasiado tampoco en muchísimos aspectos, entre ellos el de Malvinas, ¿no? ¿Cuándo no sabemos qué va a ocurrir con esta asociación?
Bueno, ya terminando la charla y agradeciéndole enormemente su tiempo, debo decirle que a mí un poco también me preocupa esta suerte de hartazgo, de sensación de que se vayan todos, que se materializa en estos datos de la poca participación, ¿no? Dicen que lo de ayer fue de lo más escaso, en las más bajas en los últimos 40 años, ese 69%. Da la sensación de hartazgo, ¿no?, en la gente, de pedirles que hagan algo, pero que no lo ven concretarse, ¿no?
Bueno, es una forma de escepticismo, ¿no?
Claro.
Por de pronto, hay una cuestión que esto es insoslayable. La mayoría de los votantes europeos, ¿no?, son escépticos, se les llama euroescépticos por algo, con lo que han hecho los partidos tradicionales.
Claro.
Comenzó en Grecia, bueno, pero esto ya se ha expandido. Esto, lo mismo sucede en Francia. Entonces tenemos que prepararnos para ver una Europa muy diferente a lo que algunos vimos en el año 1990. Lo que sucede es que acá ha habido un cambio generacional.
Claro.
También. Entonces,
influye.
Esta nueva generación, ¿no?, se encuentra frente, sobre todo la europea, frente a un continente o a un país frustrado, en el cual a lo mejor ellos podían conseguir trabajo en otro diferente, podían a lo mejor, tomar un auto e ir hasta desde un punto a otro del continente. Ahora esas barreras a lo mejor se van a bajar nuevamente, las barreras que existieron antes.
Claro.
Entonces, y además eso acompañado por la frustración que es no conseguir trabajo. No,
que es lo peor, lo peor. Horacio, le agradezco enormemente la predisposición al diálogo, su reflexión. Un abrazo grande.
Hasta pronto.
Horacio Calderón, analista internacional, elecciones en España y el Brexit.